te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotras en este día tan importante para las mujeres. Si pudieras contarnos rápidamente qué es el MAM.
Sí, es MAM Fundacional, Movimiento Amplio de Mujeres Línea Fundacional. Así nos hemos llamado desde algún momento de nuestra historia en el 2001, pero tenemos nuestras bases de fundación desde el 1996. Es un espacio de acción ciudadana, feminista, que estamos trabajando fundamentalmente por el fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos de las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos. Hacemos, somos un equipo de voluntarias de diversas profesiones, amas de casa, y tenemos bases en Cusco, Piura, Ica, que son regiones diferentes en nuestro país.
En relación al 28 de mayo, tengo aquí en mis manos alguna de las documentación que desde su organización nos han hecho llegar. Y me gustaría un poco que hablaras de la situación actual de las mujeres en términos de mortalidad y morbilidad materna y también sobre los avances que han tenido que ustedes pueden registrar como tales.
Sí, en términos generales creo que el aspecto de mortalidad materna, que todavía la cifra está entre 185 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, todavía sigue siendo como la segunda en América del Sur y la tercera en América Latina, es una cifra aún preocupante. Los pasos de avance que se han dado, por ejemplo, uno interesante que se puede resaltar de este gobierno es la instauración del parto vertical, que le llamamos acá, que un poco se adecua a algunas costumbres y algunas solicitudes también de diversas regiones, sobre todo de la sierra del Perú, pero falta ampliarla, ¿no? Pero eso ha sido recibido de muy buena manera por el sector de las mujeres aquí en el Perú. Pero todavía, por ejemplo, cifras del cáncer de mama, el cáncer cervicouterino, todavía en cifras, por ejemplo, no lo podría expresar, pero las muertes maternas todavía siguen siendo altas. Y las campañas para prevenir todavía no se hacen muy muy claras, no ha habido un énfasis. Y lo otro grave que ha sucedido durante este gobierno también ha sido la reducción del presupuesto para el sector salud, ¿no? Que eso ha agravado los posibles programas y planes que haya querido instaurar el propio Ministerio de Salud. Otro de los avances que también podríamos resaltar de este gobierno ha sido el programa de salud reproductiva y su respectiva normatividad, que todavía está ahí que ha salido desde el ministerio y todavía falta evaluarlo, pero ya es un paso de avance según los retrocesos que este mismo gobierno en sus primeros años había tenido con dos ministros del Opus Dei, ¿no? Que eso era parte de nuestras demandas en el movimiento de mujeres. Otra preocupación que sí tenemos todavía es la instauración de la anticoncepción oral de emergencia, ¿no? Ha habido allí una especie de tirijala, logros que se daban desde, o avances que se daban desde el Ministerio de Salud y especialmente con esta ministra Pilar Massetti, que se proponía a la instauración de la anticoncepción oral de emergencia en hospitales del Estado y centros de salud del Estado, mientras que los grupos Pro Vida y del Opus Dei inclusive han puesto una denuncia para paralizar este programa en los hospitales, y entonces le han puesto una denuncia en el Poder Judicial, lo cual pues también sigue retrasando, y en consecuencia las que se ven más afectadas son las mujeres, en este caso las más pobres y grupos de el sector de jóvenes que no pueden acceder a la anticoncepción oral de emergencia, que sí se vende en las farmacias y que tiene un costo pues casi de $9, que no es accesible a estos sectores de mujeres y que está interfiriendo, por ejemplo, porque sí se sabe que la mortalidad materna está asociada pues a embarazos no deseados y que se promueven abortos en condiciones muy inseguras. La cifra en Perú también está bastante alta, son casi 410.000 abortos al año en condiciones inseguras, puesto que el aborto está penalizado en el país, ¿no? Entonces, en términos generales, todavía la salud de la mujer en aspectos muy puntuales en su salud sexual y reproductiva todavía no toma la fuerza que quisiéramos para disminuir altas cifras preocupantes en el país.
Ahora, hay un elemento que me gustaría rescatar en el sentido de que la anticoncepción oral de emergencia no está prohibida. Lo que, según te entiendo a ti, se puede conseguir en la farmacia. Lo que pasa es que es muy cara, el Estado no la estaría dando en este momento. Uh-huh. El Estado no estaría proveyéndola a través del sistema de salud, pero...
La diferencia que nosotras hacemos resaltar se vende, pero igual marca brechas entre las mujeres que pueden acceder a ello y las más pobres que no pueden acceder, y donde se dan las mayores dificultades de embarazos no deseados, y ya sabemos a qué se deben estos embarazos no deseados, no pueden acceder. Entonces allí hay una muy marcada brecha entre las que sí pueden acceder y las que no pueden acceder. Nosotros queremos que esté en el Estado para acceder de forma gratuita, y ese es un plan que ya se había aceptado, firmado desde el año 2001, cuando entra el gobierno el gobierno de transición, y las presiones de los grupos Pro Vida, Opus Dei, Sodalicios, etcétera, los conservadores, han estado siempre interfiriendo en que se ponga a disposición desde el Estado, ¿no?
En ese caso sí sería un retroceso en términos de lo que había conseguido y esto. La relación entonces, como bien tú señalas, la relación entre mortalidad materna, género y clase.
Los sectores que se han visto más afectados, y que inclusive, mira, algunas cifras ya de mortalidad materna, de altas cifras de mortalidad materna, ya se vienen dando a estas alturas del año, por ejemplo, 19 muertes de mujeres en Huancavelica, 11 en Piura, ¿no es cierto? Que son, y de zonas rurales, ¿no? De zonas pobres. Huancavelica es la región más pobre del país. Entonces te está señalando cómo las más afectadas en programas de este tipo y en la interferencia de los grupos conservadores y la debilidad de un gobierno central que no se pone fuerte en este sentido, está afectando en este cruce, como que queremos llamarlo, de género, clase, inclusive etnia, ¿no es cierto? Y inclusive hasta podríamos hablar de idioma, porque son quechohablantes muchas, otras mujeres de campesinas, ¿no es cierto?, indígenas, que no están pudiendo acceder, y mujeres pobres, por ejemplo, de los barrios marginales o de los barrios más pobres de las zonas urbanas, ¿no? Entonces, está clarísima esta discriminación que hay respecto al acceso a la salud, y no solamente el acceso a la anticoncepción oral de emergencia es uno de los temas, ¿no? Lo otro podría ser el acceso a Papa Nicolau, a descartes de cáncer de mama, etcétera, ¿no? Y otro elemento que se puede añadir que estamos levantando desde otro espacio de mujeres, es el de la situación de salud de las mujeres con discapacidad, ¿no?
Me gustaría quizás que enfocaras este elemento último que señalabas desde otro espacio, que lo estás trabajando, no específicamente desde el MAM, pero que seas importante en un día de acción por la salud de las mujeres. ¿Qué pasa con las mujeres con discapacidad? ¿Cómo es el acceso de ellas a los servicios de salud, a los servicios reproductivos? ¿Qué derechos tienen las mujeres con discapacidad a la maternidad o a decidir voluntariamente interrumpir un embarazo? Ese tipo de cosas, si pudieras ampliarnos un poquito.
Sí, mira, como un ejemplo que solamente he logrado hacer en la zona de Piura, que es el norte, muy cercano al Ecuador, en Perú, pero he estado en zona urbana y en zona rural. Ustedes me conocen por mi propia condición física, he decidido también hacer un activismo por las mujeres con discapacidad. Entonces he encontrado con mucho dolor en zona rural mujeres que, para empezar, por ejemplo, no logran conocer el funcionamiento de su propio cuerpo. En un segundo lugar, no tienen acceso a ni siquiera al centro médico, porque todo es difícil para ellas. Ya saben cómo son las zonas rurales pobres de nosotras. Y también, por ejemplo, ya en mujeres adultas, ninguna se había hecho papa, de un grupo casi de 30 mujeres, ninguna se había hecho nunca Papa Nicolau, no sabían del cáncer de mama, de los métodos anticonceptivos, y creo que solo una, que con una discapacidad física motora tenía 4 hijos ya y no conocía que eso podía usar métodos anticonceptivos para no tener más hijos. Entonces la situación en ellas todavía se agrava, porque por carne propia te puedo decir que no hay como un sistema que pudiera apoyar que conservaran su salud o mejoraran su salud, y de allí a que no hay ni siquiera cifras de cuántas son afectadas por diversos problemas de salud. Entonces aquí en este sector de mujeres su vulnerabilidad aumenta por discapacidad, por pobreza, por desconocimiento inclusive de derechos, y que lo que nosotras hemos logrado hacer son unos pequeños pasos de hacerles conocer que hay que tienen derechos. También el tema por la propia discriminación que se sufre en este sector, el acceso a la maternidad o el tener parejas también es otro elemento que se suma, ¿no? Ya a la serie de discriminaciones. Entonces nuestra acción también está, ya hemos enviado una primera nota el año pasado al Ministerio de Salud, y creo que la incidencia va a tener que ser mucho mayor. Estamos haciendo una revisión de las políticas públicas exactamente en salud sexual y reproductiva para empezar a trabajar estos aspectos, pero dando alguna cobertura en inicial, ¿no? Entonces ahí estamos con este sector, y solamente te estoy hablando como una muestra de mujeres en Piura, ¿no?
María Esther, aquí señalas tú uno de los quizás lemas que como Movimiento de Mujeres Internacional estamos agarrando, en el sentido de que aferrarnos a lo logrado en Cairo, en la conferencia del Cairo, en la conferencia de Beijing y en alguna medida quizás en algunas partes de la cumbre del milenio. Pero principalmente no dejar escapar los logros conseguidos en Cairo y en Beijing. ¿Por qué es tan importante para el Movimiento de Mujeres sostener estas conquistas en estos momentos?
Yo creo que todos los avances tienen que ser rescatados, porque hay también una suerte de grupos, de sectores que tratan de minimizar estos logros y de borrarlos como que si se pudiera hacer. Y en ese sentido también por eso incorporamos con todas sus limitaciones los acuerdos de las metas del milenio, por ejemplo, en los aspectos de mortalidad materna, y aunque no aparezca con perspectiva de género, lo del referido al VIH-SIDA, ¿no? Que también las cifras ya nos están mostrando que está creciendo en los sectores femeninos, y eso nadie todavía no le están poniendo atención. Acá también es una demanda de MAN Fundacional en este Día de Acción Mundial por la Salud de la Mujer, ¿no? Que hay que defender esto, que el nuevo gobierno, porque saben ustedes que estamos próximos a la segunda vuelta del proceso electoral peruano, y que tendremos que hacer énfasis en estos en el cualquiera que gane las elecciones, porque hay una tendencia a querer borrar lo que hemos avanzado las mujeres, aunque también les puedo anunciar con alguna alegría que estaríamos logrando como el 30% de mujeres en el nuevo Congreso, ¿no? Por ejemplo, a nosotras, como MAN Fundacional, nos ha golpeado y nos ha dolido, por ejemplo, son que los candidatos a congresistas del grupo de Fujimori entran al Congreso como 13, lo cual sí implica esta falta de memoria de nuestro pueblo y de la cobranza de favores que hizo durante su gobierno, ¿no? Y entre ellos, especialmente el doctor Aguinaga, que fue uno de los responsables de las esterilizaciones forzadas en el Perú, que es aún un punto importante de trabajo dentro de MAN Fundacional en su campaña por verdad, justicia y reparación en el caso de esterilizaciones forzadas. Y a contrapelo estaría ingresando al Congreso una campesina, una líder indígena integrante también de MAN Fundacional, que es Hilaria Supa Guamán, que ha sido la que ha liderado la campaña por la verdad, justicia y reparación de esterilizaciones forzadas en la zona de Cusco, ¿no? Entonces, varias cosas nuevas van a pasar. Ella entraría con el encargo de sus compañeras campesinas de lograr lograr la verdad, la sanción y reparación. Aunque sí también tenemos que reconocer que este gobierno que se va en la gestión de la doctora Pilar Massetti, hemos tenido mucho diálogo y hemos logrado las reparaciones en salud a un grupo de más de 100 mujeres que han denunciado esterilizaciones forzadas, y MAN Fundacional pues estaría integrando también en los próximos días el comité de vigilancia en reparaciones en salud, y que bueno, el trabajo fuerte va a tener que ser con el nuevo gobierno, empezando que reconozca los delitos que de lesa humanidad que han sucedido, ¿no?
María Esther, explícame, amplíame, ¿cómo en reparación en salud? No entiendo, ya el daño está hecho, han sido esterilizadas forzosamente, ¿cómo sería esa reparación?
Las reparaciones en salud nosotros las estamos estableciendo pues porque lo que sucedió en estos años del gobierno de Fujimori del 96 al 2000, pues produjo, depresiones, algunos temas de salud mental y problemas físicos, porque acuérdense que las mujeres en el campo donde fue las más afectadas, pues trabajan agachándose, trabajan en malas condiciones físicas en el campo, en la casa, humo, etcétera, y su salud se ha debilitado quizás por la misma depresión, y son asuntos que no han sido tomados en cuenta, y ellas se han sido, por las propias cuestiones culturales, relegadas a su casa. Son algunas mal vistas por su comunidad porque no están contribuyendo al trabajo, y entonces un paso que ellas reclamaban era salud, ¿no? Que las chequearan en salud, que les hicieran ciertos controles, y estas reparaciones en salud se extienden a toda la familia, al esposo, a los hijos menores de 18. Entonces, de alguna manera se estaría aportando a su recuperación, a la recuperación de la autoestima, de su presencia en la sociedad, de su presencia en la familia. Sabemos que ya el daño ha sido hecho, todas lo reconocemos, a ellas estamos trabajando duro para decirles que ya no hay vuelta atrás en lo que se les ha hecho, pero sin embargo sus nuevos problemas de salud, algunos como consecuencia, como les repito, de lo sucedido, va a poder ser atendido, y eso ha sido pues conversado y trabajado mucho con esta gestión de la ministra Pilar Massetti, que por coincidencia mujer ha sido muy sensible a estos hechos, ¿no? Estas reparaciones en salud también el Estado estaría cumpliendo con los mandatos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después del caso de Mamerita Mestanza, que sí fue una de las mujeres que murió como consecuencia de la mala praxis en la esterilización forzada, una mujer campesina también de Cajamarca, y que cuyo caso fue presentado allá y que dio recomendaciones, por ejemplo, en estos la mejora de los planes de salud sexual y reproductiva, no el consentimiento informado para la anticoncepción quirúrgica voluntaria, y estas reparaciones en salud también, ¿no?
¿De cuántas mujeres estamos hablando que fueron esterilizadas forzosamente sin su consentimiento?
El grave problema aquí, que en general han sido más de 300.000 mujeres esterilizadas, y los casos de irregularidad no han logrado conocerse porque se ha tratado de ocultar el problema, la negación de Fujimori y todo su equipo de negar el problema. Sin embargo, sí, cuando se ha planteado ya la investigación, fueron 13 mujeres emblemáticas, que nosotras les llamamos las mujeres de Anta en Cusco, quienes pusieron la voz de alerta y han puesto la denuncia en diferentes espacios de justicia. Y 76 mujeres en Huancabamba, en Piura, y 100 casos que se están investigando más, de 126 casos más de Cusco, y solamente te estoy hablando de dos regiones. Entonces estamos hablando con estas dos regiones de un promedio de 200, más o menos 200 mujeres. No se ha ido, por ejemplo, a Huancavelica, Purímac, otras zonas son zonas muy pobres y que no han logrado ser todavía investigadas. O sea, te estoy diciendo que estamos todavía en los inicios de las investigaciones y de las declaraciones de las propias mujeres. Muchas ni siquiera saben que han sido esterilizadas porque fueron esterilizadas cuando estaban dando a luz. Entonces hay mucho todavía que investigar, que escarbar en estos, en esta violación de derechos, en esta que es un caso de crimen de lesa humanidad.
Disculpa, entendí bien, 300.000 mujeres.
300.000 mujeres fueron esterilizadas en el tiempo del 97 al 99 y se paró un poco en el 2000 y fueron se les hizo vasectomía a casi 16.000 hombres y aquí todavía no hemos detectado, salvo algunos casos en la selva y en la propia en el propio Cusco, de hombres que fueron también esterilizados contra su voluntad en un grupo. Todavía no hay cifras, pero sí algunos testimonios de homosexuales, ¿no? que se les realizó la vasectomía. Es que se usó mucho la amenaza, ¿no? En mujeres era si no te haces esta operación, tu esposo va preso, si no, no te inscribimos, si tienes más hijos no te los vamos a inscribir. A otras se les ofreció un saco de arroz. En los hombres todavía nosotras no tenemos muchos datos, pero nos ha llegado esta información de cómo habría sido esta amenaza y esta esterilización forzada también contra ellos, ¿no? Claro que la diferencia de 300.000 a 16.000 o 22.000, la cifra tampoco está clara, hace ver que las campañas estuvieron enfatizadas en mujeres.
Una forma de exterminio contra un grupo étnico, contra el género femenino y sobre una clase social específicamente.
Nosotras ya llevamos, queridas amigas, muchos años en esto. Hemos sido vapuleadas, insultadas, expulsadas de diferentes espacios por tratar de que se investigue, que se diga la verdad. No queremos exagerar, pero lo que tenemos hasta este momento son esas cifras. Y ha sido así, silenciosamente. Nuestra compañera Hilaria Supen Cusco fue víctima de amenazas del servicio de inteligencia, insultada en su propia condición, campesina, quechohablante, por médicos, enfermeras, por el sector de salud del propio Cusco y el resto de compañeras denunciantes, las 13 que son emblemáticas para el país, también fueron sometidas a una serie de insultos públicos, etcétera, ¿no? Nosotras sí seguiremos reclamando, quizás con mucho énfasis ante un nuevo gobierno que no creemos que se muestre dado a la verdad. En el caso de Alan García, el otro no lo conocemos todavía, pero de tratar de ocultar lo que ha sucedido y con la negación constante de este grupo de fujimoristas corruptos, ¿no?
Muy valientes, como siempre, el Movimiento de Mujeres Latinoamericano y ustedes llevando esta bandera tan importante que es devolverle a las mujeres la justicia que han perdido durante tantos años en este crimen de lesa humanidad.
No queremos el silencio.
María Esther, estoy muy, muy complacida de haber podido llevar las voces de las mujeres peruanas a través de tu propia voz y agradecerte por estar con nosotras en este Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Te dejo con nuestra audiencia para que envíes ese mensaje final, de ese mensaje que uno le envía a cada mujer diciendo: tenemos que cuidar nuestra salud, nadie lo va a hacer por nosotras. Te dejo con los micrófonos y realmente te agradezco toda esta enorme información que nos has brindado esta mañana.
Muchas gracias. Nosotras quisiéramos resaltar que el día de mañana vamos a estar también en estas actividades públicas que ya son conocidas de MAN Fundacional, en una campaña de información y sensibilización respecto a los problemas de salud de las mujeres. Vamos a estar con nuestros mandilitos violetas y nuestras cartillas de usuarias de salud en esta defensa de la salud de la mujer y también haciendo un reconocimiento a las mujeres que han ido plantando, colocando hitos en esta lucha por los derechos de salud de las mujeres y para nuestras compañeras peruanas continuar en la defensa de los derechos de salud de las mujeres. Y para nuestras compañeras latinoamericanas sí les pido la solidaridad en respecto a la denuncia que hemos venido haciendo ya en nuestro séptimo año, pero quisiéramos también la solidaridad latinoamericana porque lo que se necesita es que no vuelvan a violarse los derechos de sexuales ni reproductivos de las mujeres, y allí tenemos que estar unidas. Muchas gracias y hasta pronto.